Radio Nacional le rinde un homenaje a ese fotógrafo que dio muestra de una valentía profesional muy importante, ¿no? Y pasó a ser un ícono del periodismo gráfico argentino. Para referirse a esto, y tampoco suele ser una costumbre, sino porque juega a veces con un bajo perfil, ¿no? Pero tiene sus cosas y las dice cuando quiere decirlas. Nuestra directora de la radio es del Neuquén, la filial Neuquén de Radio Nacional, doctora Dalila Pinacho, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
¿Qué está? Tal? Buen día a ustedes, buen día a todos, que los veo todos los días, y a la audiencia.
Bueno, tenemos esto de José Luis Cabeza, ¿no? Una iniciativa de Radio Nacional en todo el país y que hoy en Neuquén también lo hacemos acá dentro de algunos minutos, ¿no?
Sí, realmente es una iniciativa inédita por parte de Radio Nacional de haber generado un evento que se produce simultáneamente el día de hoy en las 49 emisoras. Ajá. Incluida, por supuesto, la 870, que es la radio cabecera de Buenos Aires. Nosotros, esta muestra de cabeza se inauguró en el mes de agosto, en realidad, en Buenos Aires, con la presencia de la gente de la revista Noticias y con la hermana de José Luis, que fue Gladys Cabezas. Lo que me parece que es, y lo que nos parece, es primero que lograr hacer un evento que tenga trascendencia nacional, en la que todos estamos enfocados hacia una misma idea, que es rendir homenaje a un hombre cuyo asesinato simbolizó, es el paradigma del ataque a la libertad de expresión. Y si bien nuestro medio es un medio radial y la muestra es fotográfica, no es menos importante porque esta interacción que se produce entre las posibilidades que dan las... fíjense que nosotros en la radio incluso se filman videos que después se suben a las redes. O sea, esta posibilidad de haber ampliado las plataformas y los soportes para tener información, bueno, nos permite también que nosotros incorporemos esta muestra como un homenaje. Se cumplen 20 años de la muerte de José Luis el 25 de enero del 2017. Claro, sí, sí. Esta muestra va a tener lugar en nuestra radio y en todas las radios desde hoy hasta el 25 de enero. Y después, lo que va a ocurrir es vamos a empezar a trabajar sobre la itinerancia de esas fotos en los distintos lugares que tengan que ver con la comunicación y con la cultura en todas las provincias. ¿Por qué? A ver, nosotros somos de los 90. Bueno, yo no nací en los 90, ojalá, pero digamos, nuestra parte digamos, importante, la vida también estaba activa en los 90. Pero hay muchísima gente, muchísimos jóvenes fundamentalmente, que no tuvieron la experiencia de haber vivido la tragedia, el espanto, la sorpresa, el quiebre que fue el asesinato de José Luis Cabezas. Y me parece que es importante recordar un poco cómo fue la historia. O sea, en ese momento, tanto Cabezas como la revista Noticias está haciendo una investigación de una denuncia de un sistema aparentemente mafioso que estaba había sido denunciado por el ex ministro de Economía Cavallo. Estamos ubicándonos históricamente, era la presidencia del doctor Menem, era la gobernación de Dualde, en la provincia de Buenos Aires. Y se había hecho. Alfredo Jabram era un empresario que tenía una vasta control y poder sobre una cantidad de empresas muy importantes. Y ya estaba empezando a investigarse esta actividad como non santa. La revista Noticias, con el despliegue de valentía y de profundidad, y hay que animarse a investigar el poder en épocas en las que, diríamos, no había una clara seguridad, como no existe hoy tampoco. O sea, convengamos que este país mafioso que se descubre a partir y que queda develado a partir del asesinato de José Luis Cabezas es un país mafioso que hemos venido con ciertas características de mafia en algunos sectores, que hemos venido, diríamos, nos enfrentamos con esa realidad en el 97 y en el 96, pero que se sostiene en el país y con lo que todos venimos viendo, que existe y que nos venimos sorprendiendo, los ciudadanos comunes. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la revista Noticias hace una investigación muy importante, empieza a develar esta historia, esta supuesta historia que se tenía que confirmar, de Jabram, de Alfredo Jabram, y José Luis Cabezas toma una foto. Chabrol era un hombre de un perfil muy bajo, se lo conocía de nombre nada más, como un hombre extremadamente poderoso, vinculado por supuesto con la política, con la policía, con los jueces, con todas las áreas de poder, como ocurre, diríamos, en todas estas estructuras que tienen la intencionalidad de establecerse como mafiosas. José Luis le toma una fotografía a Jabrán y a la señora en una playa de Pinamar, y tiempo después, incluida esta investigación, esta fotografía está dentro de la muestra, así como está la fotografía de la muestra del que era jefe de policía, de Klotzik, de la llamada maldita policía, que de hecho el titular, el título de la tapa de noticias fue maldita policía. También esta foto está en la muestra. José Luis desaparece de una fiesta, saliendo de una fiesta, y lo encuentran asesinado de 2 balazos en la cabeza, con las manos esposadas atrás, sentado en su auto, y su auto incinerado en la cava, en una cava de General Madariaga, que es muy cerquita de Pinamar. En ese momento, y a mí me parece importante que, diríamos, desde los medios de comunicación, ustedes que son los comunicadores, pues yo no soy la que me comunico, uno hace tareas de comunicación, pero la voz de Radio Nacional son todos ustedes, que son trabajadores de los medios de comunicación y que son los que hablan por todos. Es importante recordar esta historia porque, bueno, insisto, que la gente joven esto no sabe quién es Cabezas, qué pasó. Y la verdad que
no se olviden de Cabezas,
bueno,
un eslogan.
Eslogan que se sostuvo durante muchísimos años. Finalmente, diríamos, para hacerlo un poco más corto, pero yo los invito a tratar de ahondar, tanto ustedes como los oyentes, a ahondar un poco en esta historia, porque esta es parte de la historia argentina negra. En ese momento siempre Duhalde dijo que le habían tirado un cadáver, había muchísimos conflictos políticos para variar en la Argentina. La maldita policía bonaerense, que la seguimos acarreando, pues sabemos actualmente lo que ocurre con todas las medidas que está tomando la gobernadora electa en esta nueva gestión en cuanto a tratar de sanear esto. Es una historia eterna de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, bueno, quedó aparentemente involucrado Chabrán en el asesinato de Cabezas como un mensaje mafioso, es decir, a mí no me fotografíen, de mí no hablen, yo soy intocable, la famosa impunidad. Fue muy terrible. Y Hugo, vos me parece que en esa época estabas en Buenos Aires.
Sí,
yo también estaba en Buenos Aires. Y fue tan conmovedor.
No, lo seguí muy de cerca porque además escribí sobre el tema, ¿no?
Claro, bueno, por eso te digo, o sea, todos los periodistas no podían no involucrarse. Y creo que trascendió a la sociedad mucho más que cualquier otra situación. Se equipara, no sé, a la bomba de la embajada de Israel.
Sí, estaba inserto dentro del conflicto político también.
No, claro.
La pelea
además,
Duhalde Menem.
Totalmente.
La pelea de la policía bonaerense con
la eterna policía, con todos los sectores.
Por el control de la territorial, sobre todo el narcotráfico. El famoso puerto de aguas profundas ahí en Pinamar, que al final no se construyó, pero que era, se sospechaba que iba a ser la salida de la droga de la Argentina hacia ultramar.
Mirá de lo que estamos hablando en el año 96, que nadie quiso abrir los ojos realmente en la situación que nos encontramos hoy con el tema del narcotráfico,
bueno, lo
instalado
acaba de decir
en la Argentina.
El Papa Francisco, ¿no?
Bueno, o sea, estos fueron todas impresionantes llamados de atención que evidentemente a los argentinos nos cuesta mucho escuchar. Pero extrañamente lo de Cabezas caló muy hondo en la sociedad. Y más allá de que hubo como 9 detenidos y condenados por la muerte en los que se encontraban involucrados, incluso los custodios y la gente de seguridad y Chabrán, Chabrán se termina pegando un tiro y se suicida y muere, que también una leyenda de que nunca murió,
bueno,
pero
que
en realidad se murió, o sea, la realidad es que se mató, cosa rara, ¿no? Porque en realidad hoy ningún empresario acusado de conductas mafiosas tomaría esa decisión.
Todavía está la duda si se mató o lo mataron.
Bueno, pero diríamos, murió Chabrán, no es que está en una isla paradisíaca, la realidad es que Chabrán murió y la realidad es que hubo gente involucrada de los servicios de seguridad de él, de la policía bonaerense.
Totalmente.
Y, diríamos, entramado con delincuentes comunes. O sea, una cosa espeluznante.
Sí, ese es su mundo de las relaciones de la policía con el
claro,
delito.
Claro, pero diríamos, lo que marcó un antes y un después, si fue una bisagra, fue que hubieran atacado en democracia, asesinado salvajemente a alguien que lo que quería hacer era contar, que en definitiva es de la tarea del periodismo, contar la noticia, fundamentalmente respecto del poder. O sea, ¿qué atentado más grave puede existir a la libertad de expresión en todas sus, en su amplio abanico, que esto de acallar, tal luego además, a un fotógrafo? Porque Michi, que fue el compañero de él, y ninguno de los otros que escribieron las notas respecto de esto, gracias a Dios no les pasó nada, vivieron en estado de terror durante muchos años, además con una justicia que también, diríamos, ha sido siempre en la Argentina, lamentablemente, atravesada y cada vez más por la política y por los intereses políticos, con lo cual todo esto fue un empaste enorme. Esta decisión, y vuelvo a esto después de hacer una, perdón, una síntesis, una reseña de la historia, que me parece importante en homenaje al periodismo en general y a la obligación que existe por parte de la sociedad de velar y garantizar la posibilidad que todos los habitantes, pero fundamentalmente el periodismo, cuente con la posibilidad de decir lo que tiene que decir, de investigar, de enfrentarse con el poder investigando, en este caso noticias. Después el perfil de noticias pudo haber cambiado un poco, pero en realidad era un medio que era muy crítico.
Sí, tomó la bandera del periodismo independiente.
Muy crítico y muy independiente. Y creo que parte del compromiso de todo el periodismo, en todas sus formas, es la independencia, que solamente la da la posibilidad de tener garantizada la seguridad. Lo mismo que les pasa a todos los habitantes de la Argentina. Lo que pasa que aquellos que tienen la posibilidad de tener un micrófono, un medio gráfico, una televisión, un canal, están mucho más expuestos en contra del poder, diríamos, y de sufrir las consecuencias del poder.
Y del poder encontrarlos a ellos, ¿no? A los periodistas.
Sí, cual. Creo que además, y creo que, agrego esto solamente, creo que las decisiones que ha tomado Radio Nacional en cuanto a estas demostraciones de un federalismo real, también nosotros lo vemos sorprendentemente en esto, aparte de la muestra de José Luis que termina el 25 de enero, en una cantidad de decisiones que se han tomado respecto de permitirnos a todas las radios del interior tener nuestros propios espacios informativos compartidos en horarios que antes existía el Informativo Nacional nada más. Entonces yo también valoro que hace casi un mes que estamos con el Informativo Patagónico de la región Norpatagonia, que esto es también inédito. No es fácil, porque en realidad el federalismo es muy relatado, pero no se condice con el ida y vuelta. Normalmente sí, bueno, nos cuentan desde Buenos Aires la temperatura, el clima que hay en cada lugar, pero nunca es de acá para allá. Y nosotros lo hemos visto con la presencia de periodistas de Buenos Aires que han hecho sus programas desde acá, con notas nuestras que van y se suben, quedan subidas y que quedan con la misma importancia en la página web del Radio Nacional. O sea, existe un cambio de mirada y todos los directores del interior bregamos por esto. Todo es una lucha, pero bregamos por tener una presencia parecida.
Ojalá Radio Nacional, como Radio del Estado, ¿no?, salga de ese, pues siempre las radios oficiales, en todo caso siempre las radios en este país, ¿no?, han tenido el molde casi almidonado, ¿no?, de primero desde la estructura del poder que ejerce a través de esas radios, el poder político que está en el gobierno, que ejerce como si fuera un vocero propio, ¿no?, de Radio Nacional. Y otro, permitir, ¿no?, este juego, que ojalá se amplíe en el futuro, de que sea la voz del Estado, pero con la independencia de criterio y la rigurosidad del análisis periodístico que debe tener una emisora de esta trascendencia, ¿no?
Fundamentalmente hacer periodismo. Hacer periodismo, dar noticias, informar a la gente, estar al servicio de la comunidad. Insistimos, no ser una radio del gobierno, sino una radio del Estado, que tiene la obligación de informar, fundamentalmente de informar y de permitir el acceso de todas las voces que hacemos nosotros. Creo que hoy en la provincia de Río Negro, Radio Nacional es la radio más independiente. Nosotros no tenemos ni compromiso de pauta con nadie, se escuchan todas las voces.
¿Río Negro o Neuquén? Estamos en
Neuquén. Perdón, en Neuquén, disculpen. La de Neuquén, de Neuquén.
En Río Negro hay otra, pero en Viedma, bastante
claro,
lejos.
Claro, un poquito más lejos. No,
y en Bariloche.
Y también en Jacobás. Y en El Bolsón. No nos olvidemos todas las emisoras que hay. Pero la realidad es que esto es un cambio cultural. Es un cambio cultural que nos va a costar un montón de tiempo, porque, digamos, esta instalación de que cada gobierno que llega se apropia, no es fácil cambiarlo. El cambio cultural es lento.
Y sí.
Es lento, existe una gran disposición por parte de mucha gente de Radio Nacional, pero bueno, convengamos de que son muchos años de hacer otra cosa. Entonces, cambiar la mirada, decir no, nosotros no queremos que salga 3 veces por semana fulanito porque diríamos forma parte del gobierno oficial del gobierno y es un oficialista, porque no nos parece que deba ocurrir, eso no tiene que ocurrir. Uh-huh. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser plurales y equilibrados. Hay un concepto de equilibrio que lo vamos a ir aprendiendo entre todos, pero yo entiendo que es un cambio cultural, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien y que la diferencia se nota sustancialmente. Así que bueno, les agradezco el espacio. Muchas gracias. Están todos invitados a la inauguración y a la muestra que después ustedes pasarán los horarios.
Claro. Bueno, gracias. Haga de cuenta que está en su casa.
En la casa de ustedes. Bueno, gracias. Es muy amable. Un saludo a todos.
Gracias, doctora Dalila Pinacho, directora de Nacional en Neuquén.